sector de la vivienda constituye un ámbito de especial importancia en cualquier economía. Esta importancia se comprende con facilidad si se observan las implicaciones que tiene dicho sector sobre distintas variables económicas, como el consumo, la inversión, la producción, el empleo y la evolución de los precios, que lo caracterizan como un sector económico fundamental. Vamos a hablar de las políticas públicas en el sector de la vivienda con el profesor de Hacienda Pública, Manuel Tránchez. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son las implicaciones más destacadas de este sector sobre las principales variables macroeconómicas?
Como has señalado, el sector de la vivienda tiene unas implicaciones fundamentales sobre las distintas variables macroeconómicas. Si, por ejemplo, desde el punto de vista del consumo, la vivienda constituye uno de los bienes de consumo básicos esenciales en cualquier economía. El gasto en vivienda es uno de los principales componentes de la cesta de consumo de las familias y constituye una de las partes más importantes del gasto que realizan la mayoría de los hogares a lo largo de su vida. También desde el lado de la inversión, la vivienda juega un importante papel. La vivienda se adquiere por los demandantes no solo como bien de consumo, sino también como bien de inversión. En este sentido, constituye el activo más importante dentro de la cartera de inversiones que realizan la mayoría de las familias y en él se concreta la mayor parte del ahorro familiar. Las características de la vivienda como activo, fundamentalmente su gran seguridad, le convierten en uno de los principales destinos del ahorro de los hogares. Por otro lado, también podemos señalar que la vivienda tiene un importante efecto sobre los precios en cualquier economía. Las variaciones que sufren los precios de la vivienda como consecuencia del mercado ejercen una gran influencia sobre el nivel general de precios, al constituir un sector fuertemente vinculado con otros sectores económicos. Desde el punto de vista de la producción, el sector de la vivienda constituye uno de los principales motores de la actividad económica, puesto que las diversas actividades relacionadas directa o indirectamente con el sector, como pueden ser la construcción, la rehabilitación, el mantenimiento, la creación de infraestructuras o las actividades de financiación, representan una parte importante del nivel de actividad productiva en cualquier economía.
Y teniendo en cuenta esta importancia del sector de la vivienda dentro de la economía, ¿existen argumentos en el plano teórico que puedan justificar la intervención del sector público en el mercado de la vivienda?
Bueno, realmente el sector de la vivienda no afecta exclusivamente al ámbito privado de la economía, sino también tiene una importante vinculación con la actividad del sector público. La vivienda tiene un carácter esencial y además se considera un derecho social fundamental, reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Esto hace que el sector público deba intervenir en los mercados de vivienda para garantizar ese derecho. Fundamentalmente, existen distintos argumentos que justifican la intervención del sector público en el sector de la vivienda, y estos argumentos los podemos ordenar en cuatro categorías: argumento de eficiencia económica, de equidad distributiva, de estabilización económica y de funcionamiento político. En cuanto a los argumentos de eficiencia, normalmente los economistas reconocen que cuando se cumplen los supuestos teóricos de competencia perfecta, el equilibrio logrado por el funcionamiento del mercado consigue una asignación eficiente de los recursos. Sin embargo, un seguimiento de la realidad del mercado de vivienda muestra que en numerosas ocasiones no se cumplen estas condiciones de competencia perfecta y se producen los denominados fallos del mercado. Cuando se dan algunos de estos fallos del mercado en el mercado de la vivienda, entonces podemos justificar la intervención del sector público. Algunos de estos fallos del mercado pueden ser que en muchas ocasiones demandantes y oferentes en el mercado de vivienda no son precios aceptantes y tienen cierto poder de mercado. En otras ocasiones se observa en el mercado de vivienda que existen externalidades de producción o consumo que no quedan habitualmente recogidos en los precios y dificultan el papel de dichos precios como mecanismo de asignación. También se puede señalar que existen importantes asimetrías de información en el mercado de vivienda. Estas asimetrías de información quiebran la necesaria información perfecta que debe existir entre demandantes y oferentes para poder intercambiar la vivienda en el mercado y llegar a una situación de equilibrio. De igual modo, existen importantes costes de transacción en el intercambio de vivienda, tanto para demandantes y oferentes, que condicionan las cantidades y los precios intercambiados. Un segundo grupo de justificaciones para la intervención pública en el mercado de vivienda lo constituyen los argumentos de equidad distributiva. Desde esta perspectiva, aun contando con un funcionamiento eficiente del mercado, puede que la distribución de la renta de la sociedad no sea la más deseable y las políticas de vivienda pueden ayudar a evitar estas desigualdades. Naturalmente, el concepto de equidad distributiva es amplio y según la perspectiva que tomemos, podemos hablar de distintos tipos de equidad. Desde la perspectiva de equidad horizontal, serían justificables las intervenciones públicas en el mercado de vivienda encaminadas a garantizar una igualdad de acceso a este bien o un igual trato por parte de la política pública. Desde la perspectiva de equidad vertical, se señala que el acceso a la vivienda supone un importante porcentaje de la renta de los hogares y desde esta perspectiva se intentaría facilitar el acceso a los niveles de renta con mayores dificultades económicas para corregir la desigualdad existente entre la renta de los sujetos. Sin embargo, también podemos añadir la perspectiva de equidad categórica que señala que a pesar de existir una posible distribución de la renta justa o adecuada, sería necesario una distribución también de determinados bienes que se consideran prioritarios, como podría ser el caso de la vivienda. En este sentido, la intervención pública desde esta perspectiva también estaría justificada. Un tercer grupo de argumentos serían los argumentos de tipo macroeconómico. Desde la perspectiva se señala que las políticas de vivienda pueden ser un instrumento útil para ayudar a compensar las fluctuaciones del ciclo económico, incentivando su actuación a través de la expansión de la demanda agregada. Este tipo de argumentos, por un lado, señalan que las políticas de vivienda pueden activar la demanda agregada y generar un mayor crecimiento de la actividad económica y de este modo compensarían las distintas fluctuaciones de los ciclos económicos. Sin embargo, otra posición con respecto a este argumento señala que las políticas públicas de vivienda no son instrumentos adecuados para luchar contra las variaciones del ciclo económico, puesto que por un lado la producción de vivienda subsidiada sustituiría de manera sustancial a la producción de vivienda no subsidiada y además existen largos retardos en las decisiones de política pública que reducirían el efecto contracíclico de esta actividad. Por último, se pueden señalar también una serie de argumentos vinculados a la acción política. Desde este punto de vista, la presencia y actividad de distintos grupos de presión en las actuales democracias pueden influir activamente sobre el desarrollo de estas políticas públicas, motivadas por intereses de estos grupos de presión o intereses electorales.
La eficacia económica, la equidad distributiva, la estabilización económica, el argumento de tipo político justifican la intervención pública en el mercado de vivienda. Pero ¿cuáles son los principales instrumentos o políticas con que cuenta el sector público para realizar esta intervención, profesor Tránchez?
Bien, a la hora de presentar los distintos instrumentos con que cuenta el sector público, podemos distinguir básicamente tres grupos, distinguiendo entre políticas de gastos, políticas de ingresos y políticas de regulación. Por un lado, el sector público puede utilizar su capacidad de gasto para intervenir en el mercado de vivienda. Esta intervención vía gasto puede encauzarse fundamentalmente a través de transferencias en especie relacionadas con este bien o transferencias monetarias. Las ayudas directas en forma de transferencias en especie se articulan fundamentalmente a través de los programas de vivienda pública. Estos programas entrañan la construcción de viviendas nuevas o la rehabilitación de determinadas unidades y pueden ser desarrolladas tanto por el sector público, que serían programas de producción pública, como encargadas a los productores privados, bajo un régimen de financiación y ordenamiento público, lo que sería una provisión pública con producción privada. Este tipo de programas presentan una doble naturaleza, reguladora y presupuestaria. Por un lado, supone una intervención reguladora, pues determina las condiciones de acceso a este tipo de viviendas, y por otro lado, esta regulación va acompañada de un reflejo presupuestario que apoya financieramente este tipo de programas. En cuanto a la valoración de este tipo de políticas, desde la perspectiva de eficiencia se han señalado algunas dificultades. En primer lugar, el sector público produce la vivienda de forma más cara e ineficiente que el sector privado, y por lo tanto no estaría justificada concretamente la producción pública. En segundo lugar, se considera que la asignación de vivienda a los individuos por decisión administrativa respeta menos las preferencias de los ciudadanos. En tercer lugar, señala que la existencia de precios subsidiados puede provocar una cantidad ofertada o demandada ineficiente. Desde la perspectiva de equidad, señala que ese tipo de políticas puede tener problemas de equidad horizontal, pues solo beneficia a algunos afortunados y no trata de igual a todas las personas en situación de poder acceder a esa vivienda, y de equidad vertical, puesto que en ocasiones puede beneficiar a personas con mejor situación económica que a otras que no reciben esa ayuda. No obstante, se señala que este tipo de programas puede tener cierta eficacia para distribuir la renta por la menor resistencia de los contribuyentes a esta forma de redistribución. Desde la perspectiva de las ayudas directas o transferencias monetarias, se pueden distinguir las transferencias condicionadas, que podrían adquirir la forma de vale o cupón, que debe hacerse efectivo en la elección de cualquier tipo de vivienda, y las transferencias incondicionadas, que no requieren una utilización efectiva en gasto de vivienda y van destinadas a eliminar las desigualdades de partida en la renta que condicionan el acceso a la vivienda. Como ventaja de esta fórmula, señalan, desde una perspectiva de eficiencia, la existencia de un mayor respeto por las preferencias de los consumidores. Desde la perspectiva de la equidad, se señala como ventaja que se evitan inequidades horizontales, pues todas las familias con iguales circunstancias pueden recibir un subsidio equivalente. Como mayores objeciones, señalan que estos subsidios pueden quedar apropiados por los oferentes si estos elevan los precios. Además, estos programas suelen resultar demasiado costosos si quieren ser efectivos para cubrir a todo el volumen de población que presenta una necesidad de acceso a la vivienda. Otro grupo importante de políticas son las políticas presupuestarias de ingresos. El sector público puede utilizar su capacidad de obtener ingresos para intervenir en el mercado de vivienda. Este tipo de políticas se estructuran bien a través de ayudas o gastos fiscales relacionados con la vivienda, o bien a través de los distintos impuestos que afectan a la vivienda. En cuanto a las ayudas indirectas a vivienda, destacan sobre todo los subsidios a la adquisición de vivienda en propiedad que aparecen implícitos en el impuesto sobre la renta. Este tratamiento fiscal favorable a la vivienda en propiedad puede consistir en no gravar o limitar el gravamen de la renta en especie producida por la vivienda ocupada por su propietario, deducir en el impuesto sobre la renta los gastos asociados a la compra de vivienda en propiedad, o no gravar o limitar el gravamen de las ganancias de capital o plusvalías obtenidas por la venta. En cuanto a la valoración de estos programas, se puede señalar, desde la perspectiva de eficiencia, que estos tratamientos fiscales favorables suponen pérdida de bienestar o exceso de gravamen respecto a situaciones en las que no existen tales ventajas. Otra implicación negativa es la falta de neutralidad que supone en la elección del régimen de tenencia al primar la adquisición de vivienda en propiedad respecto al alquiler. Desde el punto de vista de la equidad, estos subsidios se consideran regresivos. Favorece la vivienda en propiedad, que es el régimen de acceso habitual de los sujetos con mayor nivel de renta. Y además, está demostrado que cuanto mayor es la renta de los sujetos, mayor es la cantidad gastada en vivienda y mayor el subsidio que se recibe. Respecto a otros gravámenes que afectan a la vivienda, la situación dependerá del sistema vigente concreto en cada país. En el caso español, se observa que la vivienda puede ser objeto de gravamen por la mera tenencia, impuesto sobre patrimonio, o por su transmisión, impuesto sobre valor añadido, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuesto sobre el incremento de los terrenos, etc. Un tercer grupo importante de políticas pueden ser las políticas de regulación, en las que el sector público utiliza su capacidad normativa en determinados ámbitos para conseguir distintos efectos sobre el funcionamiento del mercado de vivienda. Una de este tipo de políticas son las políticas de regulación o de control de alquileres. Estas políticas son medidas reguladoras del mercado de alquiler destinadas inicialmente a proteger a los inquilinos respecto a los propietarios, que se articulan a través de distintas disposiciones, como podrían ser la congelación de renta, la prolongación automática de contratos, etc. En cuanto a la valoración de este tipo de políticas, se ha observado desde el punto de vista de la eficiencia que este tipo de controles provocan una reducción e incluso eliminación de la cantidad de vivienda privada ofrecida en alquiler, y además disuaden a los propietarios de mantener y mejorar su propiedad. Desde la perspectiva de redistributiva, distorsionan los patrones de consumo y llevarán a los inquilinos a ocupar viviendas controladas con niveles de calidad por debajo del mismo. Otro grupo de políticas relacionadas con la regulación serían las políticas de zonificación de suelo. Estas regulaciones, dictadas por el sector público, controlan o limitan la disponibilidad de suelo y su uso. Aunque las políticas de zonificación pretenden logros de eficiencia en relación con el uso del suelo, en la práctica también pueden provocar serias ineficiencias. Así se observa que los hogares de rentas bajas tienden a verse excluidos de muchas áreas urbanas y suburbanas, y otro efecto posible es que se producen importantes presiones de los distintos grupos de presión sobre las autoridades que tienen la capacidad de desarrollar estas políticas regulatorias de la zonificación del suelo. Por último, un último grupo de políticas de regulación serían los programas de renovación urbana, que pretenden cambiar sustancialmente la estructura urbana existente y mejorar la eficiencia en el mercado de vivienda. Como efectos destacados de este tipo de políticas, los procesos de renovación urbana suponen la mejora de las propiedades adyacentes dentro de un área que contiene edificios viejos y de baja calidad. Desde el punto de vista de la equidad, es probable que tengan efectos perversos sobre la redistribución de la renta. Aunque la renovación urbana pretende disminuir las desigualdades y es intrínsecamente neutral respecto a la pobreza, en muchas ocasiones lo que ocurre es que se derriban vivienda a los grupos más desfavorecidos y se sustituyen por viviendas para individuos de renta alta. Además, este tipo de políticas también supone importantes revalorizaciones del suelo e importantes beneficios para los propietarios del mismo.
Pues en estos primeros minutos de nuestro programa El Mundo del Derecho hemos visto los argumentos que pueden justificar la intervención del sector público en el mercado de la vivienda y las políticas para realizar esta intervención con el profesor Manuel Tránchez de Hacienda Pública. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.